Yo quiero pedirles, por favor, que me acompañen a la Epístola a los Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, y vamos a leer de los versículos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo viene hablando en este capítulo número 5 a los Romanos y dice: justificados, pues, otros textos dicen, por tanto, pues, por eso, por tanto, a la luz de lo que hemos visto. Y es bueno entender el contexto de este pasaje. En los versículos anteriores, él nos ha hablado de la condición desesperada de la humanidad, de la condición desesperada de todos los hombres. Luego nos ha dicho la solución que tenemos, que él nos ha dado en Jesucristo. Y luego pasa a ilustrar qué significa la justificación por la fe mediante el ejemplo de Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. En ese texto el apóstol nos habla de las grandes bendiciones que tenemos por haber sido justificados. Tenemos la garantía del cielo y una fuente maravillosa de bendiciones aquí en la tierra. Cuando nuestro Padre Celestial nos declara justos, nos da tantas bendiciones que nos aseguran que no nos podemos perder. Mis amados, la justificación por la fe es una posesión permanente en cada creyente. Y nosotros debemos aprender a vivir a la luz de esta doctrina. Nosotros tenemos que aprender a vivir a la luz de las bendiciones que ya tenemos en Cristo. Imagínense los judíos, los gentiles que oyeron estas palabras de Pablo. ¿Cómo se sentirían? ¿Qué preguntarían ellos? Como dice un autor, ¿es esto real? ¿Es esta la única forma de ser salvo? ¿Cómo me ayuda esa doctrina a enfrentar los problemas de esta vida? ¿Qué sucede? ¿Qué debo hacer cuando vienen los problemas y las persecuciones? ¿Somos todavía justificados en esos momentos? Sí, lo somos. Porque cuando Dios justifica, Él justifica para siempre. Y la justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios mediante el cual Él declara primero que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece y nos declara justos ante sus ojos. Él nos declara justos basado en los méritos de Cristo y su justicia perfecta. Y esa justicia de Cristo es imputada a nuestro favor. Dice un autor: imagínense que usted está en un juicio y lo están juzgando por homicidio. Y usted sabe que usted es culpable. El fiscal que lo acusa sabe que usted es culpable. Su abogado sabe que usted es culpable. Pero viene el juez y lo declara inocente. Nosotros somos culpables delante de Dios. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. aún todos nos hemos desviado, hemos hecho lo malo a los ojos de Dios y merecemos la condenación eterna. Y Dios viene en su gracia y nos imputa la justicia de Cristo. Mis amados, y todo esto por medio de la fe. Esa es nuestra posición, una posición para siempre en la presencia de Dios. Pero yo quiero que veamos en segundo lugar cuáles son las bendiciones, cuáles son las posesiones que nosotros tenemos como hijos de Dios. Fíjense lo que dice el texto en el versículo 1. Justificados pues por la fe, lo primero, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mayor regalo que una persona puede poseer, paz con Dios. Porque como hemos visto, todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros somos enemigos de Dios. Todos nosotros necesitamos arrepentirnos. Pero no había nada que nosotros pudiéramos hacer en nuestra propia fuerza para pagar esa deuda, ese pecado que teníamos delante de Dios. Pero todo aquel que va a los pies de Cristo, arrepentido de sus pecados y confesándolo como su Salvador y su Señor, quien va en arrepentimiento y fe, tiene el perdón de pecados y la ira de Dios no está sobre él. Dice la Escritura que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y nos dice el Señor en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y eso éramos nosotros antes. Y así están todas las personas que están aquí en el mundo entero y no han ido a los pies de Cristo. Marcos oraba por esa decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos de aprobar el matrimonio homosexual. Estas personas abiertamente están en contra de la ley de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Pero le digo algo, esas personas no tienen tranquilidad porque dice la Escritura, no hay paz para los malos. Dice la Escritura, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. No tienen paz para con Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Predicar el Evangelio, predicar lo que el Señor dice en su palabra, orar al Señor para que venga a su reino, orar al Señor para que los corazones de esas personas sean transformados. Yo pensé en esas personas y pensé en lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Y qué dice el texto? El que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos no va a estar temblando y preocupado, no, no. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, dice el Señor. Enemistad contra Dios. Y tú puedes decir, estando aquí, sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo no conozco al Señor, pero yo estoy en contra de esas decisiones, pero yo estoy en paz. Yo tengo una paz interna tan grande que yo sé que yo estoy bien. Yo no hago mal a nadie. Yo ayudo a muchas personas. Yo doy dinero para obras de caridad. Yo cumplo aún con mis deberes religiosos. Pero te digo algo, ninguna de estas cosas te puede dar paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La paz no es algo subjetivo. La paz es objetiva y viene cuando hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Cuando ya no somos más sus enemigos, cuando somos sus amigos, cuando ya la ira de Dios no está sobre nosotros, cuando no tenemos que temer al juicio de Dios. Dice Colosenses 1:20, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La única manera en la cual nosotros podemos estar en paz con Dios es a través de Cristo. No hay ningún mérito en nosotros, no hay ningún esfuerzo que podamos hacer, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Ese es el primer resultado de la justificación. Ya la guerra del pecador con Dios termina. Ya ha habido una reconciliación, como veremos más adelante en los otros versículos. Tu mayor problema no es que perdiste el trabajo. No es tu carga como padre soltero. No es los problemas que tú tienes en tu matrimonio. No es tu soledad. No es la traición por la cual tú fuiste objeto. Tu mayor problema es que tú eres un enemigo de Dios y tú necesitas reconciliarte con Dios a través de Jesucristo. Ese es tu mayor problema. Y si tú estás en Cristo, no importa lo que tú estés pasando, en Cristo tú tienes la paz de Dios en tu corazón. ¿Pero qué nos dice el apóstol aquí también? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien, por Cristo, tenemos también entrada o acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La segunda bendición es que nosotros tenemos un acceso a la presencia de Dios. ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios en Jesucristo a personas que no lo merecían. Pero aquí dice, tenemos acceso por la fe a esta gracia. Y se puede referir también a la esfera de la gracia de Dios, al privilegio que nosotros tenemos de ser aceptados por Él. Nosotros hemos sido introducidos, se nos ha entrado en la presencia de Dios. Y como hemos visto, no por nada bueno que hubiese en nosotros, sino por lo que Jesucristo hizo ya en la cruz del Calvario. Dice la Escritura que esa palabra es cuando alguien te toma de la mano y te lleva delante del Rey. Y es como si el apóstol nos estuviera diciendo aquí, Jesús nos ha introducido a la presencia de Dios, nos ha abierto la puerta de acceso a la presencia del Rey. Y cuando encontramos al Rey, cuando se abre esa puerta, ¿tú sabes lo que nosotros encontramos? Gracia. La sonrisa de Dios, mis hermanos. Ya no hay condenación para nosotros, porque hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Tenemos acceso a los tesoros de la gracia de Dios. Y eso va a ser por toda la eternidad. Y esa palabra acceso se utiliza también en Efesios 2:18 cuando dice, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y esa palabra se utiliza también en 3:12 cuando dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. A través de Cristo nosotros podemos venir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a la presencia de Dios. Para los judíos, tener acceso a la presencia de Dios era algo impensable, porque ver el rostro de Dios era morir. Y también se nos dice que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios. Y ese sumo sacerdote, si hacía algo indebido, corría el riesgo de ser fulminado por Dios. Pero tú y yo ahora estamos en libertad de acudir una y otra vez con todas nuestras peticiones ante el trono de la gracia a través de Jesucristo. Y en medio de hostilidad, en lugar de hostilidad, de miedo, de cualquier otra cosa, allí lo que encontramos es paz y amor, como nosotros cantábamos. ¿Qué tanto, en medio de las diferentes situaciones en las cuales tú te encuentras, paz a la presencia de Dios? ¿Qué tanto tú utilizas ese acceso? ¿Qué tanto tú disfrutas de las riquezas de la gracia? Pero fíjense lo que dice el texto. No solamente tenemos acceso, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos seguridad. Seguridad de que nosotros no vamos a ser rechazados. Seguridad de que podemos permanecer allí. La seguridad de que estamos firmemente plantados con nuestros pies sólidamente establecidos. Y todo esto gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros muchas veces caemos en pecado. Pero le digo una cosa, nuestro pecado no es más poderoso que la gracia de Dios. Ya Cristo pagó por esos pecados en la cruz del Calvario. Si ningún pecado cometido antes de la salvación es demasiado grande para ser cubierto por la muerte expiatoria de Cristo, ciertamente ningún pecado que cometa un creyente después de la salvación es demasiado grande que la sangre de Cristo no pueda cubrirlo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nosotros estamos continuamente en la esfera del perdón constante de Dios. Hace unos días hablaba con un hermano que lucha con pensamientos que le vienen a la mente y pensamientos obsesivos. Y muchas veces pensamientos que son blasfemos. Pero él sabe que él ha sido justificado por la fe. Él sabe que él es un hijo de Dios. Y cuando hablamos yo le digo, tú puedes. Tú tienes un camino nuevo y vivo abierto a la presencia de Dios. Allí está Cristo. Tú solo tienes que accesar, ir a la presencia de Dios y saber que Él no te va a echar fuera. Confesar tu pecado y hacer nuevos votos, nuevos compromisos de seguir adelante. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Y es como dice Pink hablando de ese perdón constante. Es absolutamente imposible, oigan bien, que la sentencia del juez divino llegara a revocarse o revertirse. La roca de la eternidad sería pulverizada por los rayos de la omnipotencia antes que quienes están protegidos bajo su abrigo sean puestos otra vez bajo condenación. Pablo dice, yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito en ese día. Y él dice en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie puede acusarlo. ¿Por qué? Porque ya Dios los justificó. Y así es que nosotros tenemos que tratar con nuestras conciencias, mis amados hermanos y hermanas. Saber que hay un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Que podemos entrar continuamente delante de Él y que allí hay perdón a través de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos paz con Dios, es algo pasado. Ahora en el presente tenemos entrada o acceso a Dios, permanecemos firmes, tenemos seguridad que podemos acercarnos a Dios en cualquier momento, tenemos la seguridad que Cristo está a la diestra de Dios y que Él oye nuestras oraciones. Pero miren qué maravilloso esta tercera bendición que nos espera en el futuro. Nos regocijamos, dice él, en nuestra esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros nos alegramos, nosotros proclamamos públicamente nuestra satisfacción por los logros de Cristo a nuestro favor, por lo que Cristo hizo. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, no en la nuestra, porque nosotros no tenemos nada en qué gloriarnos. Nosotros éramos pecadores que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, mis hermanos, nos gloriamos en Jesucristo. Quien con su sangre me compró, como nosotros cantamos, fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Pero yo me glorío en Jesucristo. Eso es lo que a nosotros nos espera en el futuro. Y esa es una esperanza cierta. Óyeme bien, yo no sé cómo tú estás aquí. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé las luchas de conciencia que tú tienes. Pero esa es una esperanza cierta, no vana. A veces uno dice, bueno, yo espero que mañana las cosas me vayan mejor. Yo espero mañana que la situación en mi negocio cambie. Yo espero que mañana mi relación con mi jefe sea mejor. Yo espero que mañana no llueva. Son deseos, pero esta esperanza es segura. Y dice aquí que el objeto de esa esperanza es la gloria de Dios. Ese radiante esplendor de Dios. Esa gloria de Dios se ve en la creación. Esa gloria de Dios se vio en Jesucristo. Pero va a haber un día en que el telón de aquí de la tierra va a ser recogido y la gloria de Dios va a ser vista a plenitud. Y tú y yo la veremos, porque tú y yo hemos confiado en Jesucristo. Cristo aparecerá con poder y gloria. nosotros, dice la Escritura, que vamos a ser transformados. Dice que Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual también puede sujetar todas las cosas a sí mismo. Y la creación que gime para ser libertada de la corrupción que la esclaviza, va a ser libertada también. Y ustedes saben por qué eso va a pasar. Porque Cristo lo asegura. Porque Cristo lo asegura. Y todo esto está incluido en la gloria de Dios. Y esto es un estímulo poderoso, mis amados, para nosotros seguir adelante. Si nosotros no tuviéramos las promesas de la palabra de Dios, no tendríamos base para nuestra esperanza. Pero aquí dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué tanto tú te regocijas en el futuro? ¿Qué tanto tú te regocijas que tú vas a compartir la gloria de Dios por toda la eternidad? ¿Qué tanto tú te gozas en que tú vas a estar descubriendo día tras día, cuando estés en la presencia de Dios, y podemos decir día tras día, en que tú vas a ver esas riquezas de su gracia continuamente en tu vida? Mis amados, Dios nos da la doctrina y nos da esta palabra para que nosotros la apliquemos en nuestras vidas. No es para que la leamos y pasemos, sino para que meditemos en esas verdades. Pero fíjense lo que nos dice en el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que nos gloriemos en las tribulaciones, eso es lo que está diciendo. Pero yo he sido justificado, yo he sido declarado justo en la presencia de Dios, sí. Pero la justificación no es un escape a los problemas de esta vida. El Señor le dijo a los discípulos: en el mundo tú vas a tener aflicción. Así como las chispas se levantan para volar en el aire, dice Job, así nace el hombre para la aflicción. Y aquí Pablo dice: nos gloriamos en las tribulaciones. Y la palabra que se utiliza aquí en el original es cuando uno está recibiendo mucha presión exterior. Es cuando usted tiene una prensa que está tomando las aceitunas y le está sacando el aceite. Y hay muchas cosas que nos pueden oprimir. Persecuciones por nuestra fe, rechazo, maltrato, menosprecio, estrecheces, dolor, persecución, soledad. Son muchas las tribulaciones. Y en español, esa palabra tribulación viene de la palabra tribulum. Oigan lo que era el tribulum. Era un pedazo de madera al cual se le ponían clavos en diferentes lugares. Entonces, ese pedazo de madera se pasaba a través del trigo para separar la paja del trigo. Cuando nosotros pasamos por tribulaciones y dependemos de la gracia de Dios, esas pruebas nos purifican, separan el trigo de la paja. Nos ayudan a sacar la basura de nuestras vidas. Y eso es lo que Él está diciendo. Nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Pero dice algo: sabiendo, hay algo que yo sé. Hay algo que me permite regocijarme en los tiempos malos. Yo sé que cuando vengan las pruebas a mi vida es porque Dios está trabajando allí para formarme a la imagen de Cristo. Yo sé que las pruebas obran a mi favor y no en contra mía, porque yo soy un hijo de Dios. Ya yo he sido justificado por la fe. Y Él dice: miren, esa tribulación produce paciencia. Esa tribulación produce constancia, perseverancia, aguante, resistencia. Esa tribulación me ayuda a mantenerme firme bajo el peso y la presión. Esa tribulación produce entereza, aguante. Es el espíritu, mis amados, que vence al mundo. Es el espíritu que no se limita a recibir pasivamente, sino que vence todas las pruebas y las tribulaciones de esta vida, porque no está confiado en sí mismo, sino que está confiado en Dios. Ese espíritu de paciencia, de aguante, es un espíritu que no se decae. No importa qué tanto se desborden las aguas, no pasarán sobre nosotros, porque nosotros estamos confiados en el poder de Dios. La tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba, produce madurez cristiana, produce un carácter que ha sido probado. Y la idea que nos da esta palabra es un metal que es calentado a una alta temperatura, que pasa por el fuego. Todas las impurezas de ese metal se van cuando pasa por el fuego. Asimismo pasa con nosotros cuando enfrentamos las pruebas, dependiendo de Dios, y salimos victoriosos. Dice un autor lo siguiente: dos personas se enfrentan con la misma situación. Una se desespera, la otra toma acciones de manera que pueda salir victorioso. Para una persona esto es el final de la esperanza, mientras que para otro, en la situación que se ha presentado, es un desafío para la grandeza. No me gustan las pruebas, dice un autor, pero sí las oportunidades que presentan. La diferencia está en las personas. Si uno se ha dejado llegar a ser débil y flojo, si ha dejado que las circunstancias le venzan, si no ha hecho más que gimotear y achicarse bajo la aflicción, ha llegado a un punto en el que, cuando se presenta el desafío de la crisis, no puede hacer más nada que desesperarse. Si por el contrario, uno ha ido por la vida con la frente alta, enfrentándose en el poder de Dios, con las cosas hasta conquistarla, entonces cuando llega el desafío lo enfrenta con los ojos inflamados por la esperanza. El carácter que ha resistido la prueba siempre sale lleno de esperanza. ¿Qué tipo de persona tú eres aquí? ¿La que está desanimada sin esperanza? Fíjense lo que hace la tribulación. Miren lo que hace la prueba. Miren cómo debemos nosotros reaccionar cuando nos ponen en una prensa como las aceitunas para sacarle el aceite. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia produce un carácter probado. Mis amados, el camino a la madurez está lleno de problemas, de luchas, de aflicciones. Muchas veces las bendiciones de Dios son derramadas en una copa amarga. Pregúntenle a Abraham cuando estaba en el monte Moriah, que el Señor le pidió que sacrificara a su hijo. O a José cuando estaba preso en Egipto, cuando había sido calumniado, cuando había sido vendido por sus hermanos. Pregúntenle a Daniel cuando estaba en el foso de los leones. Y la pregunta que nos hacemos al ver esto es: ¿por qué yo debo tener esperanza? La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. Yo sé que yo no voy a ser defraudado por Dios. Yo sé que no importa lo que pase, Dios está a mi lado y Cristo no me va a abandonar. Yo lo sé, eso es lo que Él está diciendo. ¿Y por qué yo debo tener esa esperanza? Miren lo que dice el texto. Porque el amor de Dios, lo que cantábamos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios es como un río ancho, caudaloso. Es como un río que se desborda y es constantemente derramado por el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros fuimos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, Él nos dio su Espíritu Santo, quien nos da testimonio del amor maravilloso de Dios. Tú tienes el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te guía, te enseña. Y cuando tú estás decaído, te recuerda el amor maravilloso de Dios para ti. Y esa palabra que ese ha sido derramado es como un diluvio, es abundantemente. Es que Él nos suple continuamente de su amor. Es que Él nos refresca continuamente y nos sostiene, especialmente en la prueba. Él nos guarda en completa paz. Como dice Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ay, mi hermano Eduardo, es que yo no lo veo así. Yo no veo el amor de Dios en la situación en la que yo me encuentro. ¿Cómo yo sé que Dios me ama? Bueno, Dios tiene una manera objetiva, una segunda manera de mostrarnos ese amor, lo que dice Pablo aquí. Fíjense lo que dice el versículo 6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No veas el amor de Dios a través de tus circunstancias. Mira tus circunstancias a través del amor de Dios. Yo sé que Dios me ama. Yo sé por lo que he visto en la Escritura que mi salvación está segura, que está garantizada. Y aquí me dice algo maravilloso.
cuando éramos débiles, impíos y pecadores, Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados, sin que hubiera nada bueno en nosotros. Ya Cristo me conoce en mi peor momento, en la peor etapa de mi vida, cuando era débil, sin fuerza, impotente, impío, un malvado, culpable, pecador, que solo merecía la condenación eterna por haberme apartado de Dios. Cuando era su enemigo, dice el texto, era un rebelde, yo no quería reconciliarme con Dios. Pero a su debido tiempo, Cristo murió por los impíos. Y en eso es que yo debo meditar. El amor de Dios por nosotros es mucho mayor que cualquier ejemplo de amor que algún humano pueda mostrar. Miren lo que dice el versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es un amor maravilloso. Quizás alguien esté aquí dispuesto a morir por sus familiares, por su esposa, por su esposo, por sus hijos. O por un amigo, por una persona muy querida. Imagínese que usted está en un restaurante cenando con su familia y entran personas disparando y ametrallando a todos los que están en el restaurante. Lo más seguro es que usted se va a mover a defender a sus familiares. Y también nosotros hemos oído la historia muchas veces de muchos soldados que han estado en trincheras y le han tirado una granada en esa trinchera y algunos de los soldados que están ahí ponen su cuerpo para amortiguar el impacto de esa granada o se ponen delante de un compañero para evitar que lo maten. Pero usted nunca ha visto a un soldado que si de esta trinchera le tiran una granada a la otra trinchera, él va a ir corriendo a la otra trinchera para poner su cuerpo sobre la granada para que los otros no se mueran. Usted no lo ha visto en ninguna película. Hay ejemplos de sacrificio, de valor. Uno defiende a aquello que ama. Pero tú te imaginas a alguien dando la vida por un enemigo. Eso fue lo que hizo Jesucristo. El amor humano tiene límites, pero el amor de Dios no tiene límites. Y eso es lo que dice el versículo 6, eso fue lo que dice Cristo por nosotros. Él no murió por el bueno, Él murió por el impío, Él murió por el malo, Él murió por su enemigo, Él murió por aquel que lo odiaba, Él murió por aquel que era un ladrón, un mentiroso, un homosexual. Por eso fue por quienes Él murió. Personas indignas, personas que no merecían ese sacrificio. Y eso es lo que nos está diciendo el texto. Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles, impíos, pecadores, enemigos de Dios. Cuando éramos desobedientes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Cuando íbamos camino a una condenación eterna, cuando no podíamos ver la luz del Evangelio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En segundo lugar, tenemos acceso, entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Mis amados, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo vamos a ver cara a cara y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Nos gloriamos en medio de las pruebas, como hemos visto, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba o una madurez cristiana y la prueba produce esperanza. Esperanza, y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero hay otra bendición, hay una quinta bendición. Nos gloriamos en la certeza de nuestra liberación. Dice el texto en el versículo 9, con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjense cómo va el argumento de Pablo. Va de menor a mayor. Si Dios nos salvó cuando éramos sus enemigos, cuando éramos indignos, seguramente, dalo por cierto, Él nos guardará ahora que somos sus hijos. Hay una ira venidera, pero nosotros, sus hijos, no vamos a experimentar esa ira porque hemos confiado en Cristo para salvación. Ahora, ¿tú te imaginas lo que va a ser cuando llegue esa ira de Dios, ese día del juicio de Dios? Que las personas sean lanzadas a ese lago que arde con fuego y azufre Y que allí será el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad. Cuando yo pienso en eso, digo, eso es algo demasiado fuerte. Eso es algo inconcebible muchas veces, pero va a ser una realidad. Y tú vas a tener la conciencia de que pudiste haberte arrepentido de tus pecados y haber ido a los pies de Cristo para salvación, pero no lo hiciste. ¿Tú sabes por qué? Porque querías vivir para ti mismo. Pero nosotros hemos sido salvos de la ira de Dios. Dice Pablo a los tesalonicenses, ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Y dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Si Él murió por nosotros en nuestro peor momento, ¿cómo no nos dará ahora con Él todas las cosas? Y nosotros tenemos ese poder de la resurrección disponible. Nosotros podemos compartir ese poder aquí y ahora. Nosotros tenemos un sacerdote en los cielos que está intercediendo por nosotros, quien tiene un sacerdocio inmutable, quien puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Él, viviendo para interceder por nosotros. ¡Wow! ¡Cuántos beneficios! Y nosotros estamos aquí jugando con las cosas de este mundo, mis amados. Nosotros no entendemos la bendición que tenemos al haber sido justificados, al haber sido declarado justo por Dios. Y nos vemos llenos de ansiedad, nos vemos deprimidos, nos vemos siguiendo las cosas de este mundo cuando ya las cosas que Cristo nos ha dado son mucho más gloriosas. Y el deseo de traer este mensaje es que nosotros entendamos esta realidad. Nosotros estamos completos en Cristo, ya a nosotros no nos falta nada en Él. Y lo que nosotros tenemos que hacer es lo que nos dice el versículo 11, gloriarnos en Dios. Mis amados, en nada de este mundo vamos a encontrar satisfacción. Ni en la casa grande, ni en el carro grande, ni en el prestigio, ni en el dinero, en nada. Solamente en Dios. Fíjense lo que dice el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya Dios proveyó esa reconciliación en el Calvario. Ya se nos ha aplicado por medio de la fe en Cristo. Ya nosotros no somos enemigos de Dios. Ya nosotros tenemos el mayor tesoro que podemos tener. Somos amigos de Dios. Vamos a pasar la eternidad en su presencia. Nosotros no estamos como esas personas que no tienen paz porque le han declarado la guerra a Dios. Y si tú estás aquí, no has ido a los pies de Cristo. Tú le has declarado la guerra a Dios. Tú eres un enemigo de Dios. Tú vas camino a una condenación eterna. Y tú necesitas ir a los pies de Cristo en arrepentimiento de tus pecados y confesándolo como el Señor y Salvador de tu vida. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no sabes cuándo la muerte va a llegar. Dios envió a su Hijo como pacificador. Y hay una salvación aparte de la ley, hay una salvación en Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo vive por nosotros. Cristo viene por nosotros, mis hermanos. Y nosotros lo veremos. Y nosotros estaremos toda la eternidad con Él. Amén. ¿En quién tú estás esperando? Hay un himno que dice, solo en Jesús espero yo. Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es piedra angular, fiel en temible tempestad, cree gran amor, profunda paz. Él calma mi alma en la ansiedad. Y alabado sea el Señor por Jesucristo. Alabado sea el Señor por la salvación tan grande que nos ha dado en Él. Alabado sea el Señor por la esperanza que tenemos en nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores.